Acá estamos, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
Gustavo, mañana fría, pero con cielo despejado.
¿Estás más tranquilo?
No, bueno, sí, convengamos que fueron 48 horas, o 72, si se quiere. Viste que fue la angustia con la impotencia, que querés saber cómo pasó lo que pasó. De pronto hay unas cuestiones que esto me lo explicaba después un psicólogo amigo. Dice, sí, en estos casos surge todo lo que vos aprendés en los libros de psicología en la carrera. Es decir, te genera el sentimiento que muchas veces suele pasar, cuando ocurre algo, que al principio tu familia está de acuerdo con vos, después empieza, bueno, pero vos también, ¿para qué fuiste? ¿Para qué lo hiciste? Si no hubiera ido, no pasaba. Decís, bueno, es que ahora el culpable soy yo. Te robaron en tu casa. Y vos te echas la culpa de para qué haber ido a esa fiesta, si no tenía ganas de ir, justo fui y me robaron. Entonces, en lugar de que la culpa la tengan los delincuentes, la tuviste vos por haber ido a esa reunión familiar, ¿no? Sobre todo en cuarentena, ¿viste? Que no tenías ganas de ir. Pero fuiste porque si no ibas, iba a calentar a tu amigo, entonces, y justo ese día que fuiste te robaron. Bueno, acá, a mí, yo tuve esas sensaciones, de por momento decir, che, y si no habré metido la pata, entonces, viste, te estrujás la mente, revisás el celular, no, pero si yo no tengo nada que ver, ¿qué me tengo que culpar? Pero se producen todas esas sensaciones, que para eso están los que han estudiado, o sea, los psicólogos, que yo cuando las comentaba, repito, tengo un psicólogo amigo, me decía, sí, te pasó todo lo que es normal que pase. No, el sentimiento cuando se hace, cuando entras en ese nivel de impotencia, ya entras a echarte la culpa a vos, cuando en realidad en este caso no, pero bueno, ya está, ya fue, ya pasó, me terminó blanqueando el colega Marona publicando que Sabin sufre escuchas, ¿no? Con lo cual es grave que un ministro de seguridad sea escuchado, y si es escuchado, más de uno debe estar con una mano atrás, porque vaya a saber lo que tienen de Sabin, ¿no? A lo mejor estaba ese audio y otros más.
En el caso del audio tuyo, difícil, porque hasta ahora no han encontrado la forma de retirar un WhatsApp.
No, pero yo le pregunté al colega que lo difundió, ¿no? O sea, le pregunté con la advertencia de que si no me lo decía, somos colegas, ¿no? Es decir, tenía todo el derecho a resguardar la fuente. Y me dijo, no, la fuente es un grupo de WhatsApp en el cual yo participo, dijo. Es decir, no es que él se lo envió a una persona en particular. Él participa de un grupo de WhatsApp donde uno de los miembros del grupo, que es un número telefónico, curiosamente, colgó ese audio como cuelga otro tipo de información relacionada con la policía, por ejemplo. Porque es un grupo de WhatsApp formado por periodistas que hacen policiales, ellos sospechan que también policías en actividades retirados, ¿no? Puede haber gente de los servicios en esos grupos de WhatsApp, vos nunca sabés los que están en los grupos de WhatsApp, son grupos de WhatsApp. Entonces no hay ningún secreto, lo sacó de ahí. Entonces, como me dijo a mí la gente, un colega de la asociación de prensa, que también en esas horas me llamó para solidarizarse y todo ese tipo, para preguntarme si quería un documento, un comunicado, le dije que no. Dice, mira, nosotros, ¿cuál es nuestro negocio? Recibir información y publicarla. ¿No es cierto? Vivimos de eso, sí, efectivamente. Ahora bien, vos sos tan gil que recibís una primicia como la que recibiste de parte de Sabin, donde encima te pide que se la comuniques a otra gente, y en lugar de publicarla vos en tus redes sociales o de última difundirla en los medios para los que vos trabajás, que ahí yo tendría que haber pedido autorización a los dueños de los medios, ¿no? Los comprometía, se la das a otro para que tenga 30.000 reproducciones. Vamos a partir de esa base lógica. Si nosotros los periodistas recibimos información, yo no se la doy a Meneghello para que se luzca. La uso yo. Si no la puedo usar en los medios, yo digo mis medios, no tengo ningún medio. Sí, un portal. Sí, tengo un portal propio, de última. Pero bueno, para los medios, los que yo soy corresponsal, yo no te iba a pasar esa grabación a vos de Cayetano en este programa. Como mínimo te la iba a mandar por privado para que la evalúe. Y yo me diga, no, discúlpame, al aire eso no ponemos, ni hagas mención, porque un quilombo. Pero la última la ponía en mi Twitter. Y tenía yo las 30.000 reproducciones que tuvo el colega. Pero bueno, ya está, ya fue. Sabin tiene que preocuparse por otras cosas más que por eso, como por ejemplo la inseguridad, los comités radicales de Reconquista y Avellaneda los quieren comer crudo, para variar están pidiendo la renuncia por lo que pasó el 9 de julio, donde la policía tuvo un exorbitante operativo, desmedido operativo de amedrentamiento, más que de precaución, impidiendo a los manifestantes de Reconquista ir a Avellaneda a solidarizarse con el banderazo de Avellaneda, ¿no? En una actitud que la gente ha tomado como represiva, autoritaria. Bueno, si no pasó a mayores fue por la prudencia de la gente, ¿eh? Había con actos de agresión, y bueno, entonces ahí están los comités, la Unión Cívica Radical de Reconquista de Avellaneda, la Sociedad Rural de Reconquista. O sea, le piden a Perotti la renuncia de Saí. Bueno, obviamente Perotti no... Por empezar, ningún político te va a dar la cabeza de un subordinado porque se la pide a alguien. De última, si tiene pensado rajarlo, espera que se baje la agua y lo raja por otro motivo, ¿no es cierto?
Darío, pero, ¿escuchaste que haya, en realidad, cambio de gabinete, medio gabinete dentro de...
Pero mira, he escuchado mil cosas, pero Perotti sostiene el gabinete. ¿Cuándo lo cambiará? Después de la pandemia, me dijeron. ¿Pero a quién va a cambiar? ¿A Rubén Mitley? Si le es eficiente. Sonia Martorano acaba de asumir. Daniel Costamaña, bueno, Daniel Costamaña tiene la renuncia en stand-by, porque si mañana el presidente anuncia la expropiación de Vicentini, se va a poner en contra y se va a tener que ir porque se va a poner en contra, independientemente de lo que piense Perotti. Entonces, Daniel Costamaña tiene la renuncia, digamos, en stand-by. Esa es la condición que le puso a Perotti. Yo te banco mientras esté todo este proceso. Veremos qué pasa, hay una audiencia miércoles, etcétera. Ahora, mañana sale la noticia, mañana, dentro de 10 minutos, que el presidente de la Nación manda al Congreso la expropiación de Vicentini, y yo salgo a oponerme. Y obviamente con mi oposición va la renuncia formal e indeclinable. Entonces, Silvina Frana, salvo que se quiera ir por su cuenta, digamos, ¿a quién va a cambiar Perotti? Porque es malo, digamos, a Walter Agosto, ¿no? Que hace lo que Perotti le diga que haga, es decir, hacer caja. No veo motivo para que cambie el gabinete. Ahora, si vos le preguntás a la oposición, te dice que se tiene que ir Perotti porque no está haciendo nada. Pero bueno, eso dice la oposición.
¡Qué tipo! Bueno, ¿cuándo arranca el gobierno entonces?
Por eso, todo el mundo se pregunta, irónicamente, ¿no? Con más o menos hilaridad, de cuándo va a arrancar Perotti, No, y si haces cosas, mejor no las comunica bien, pero... Es decir, no. Por supuesto que el único ministro que está en el foco, en el centro de la escena, es Saín. Pero no por el audio mío, entre comillas, no, sino por el tema de la inseguridad. En Rosario matan dos tipos por día, ¿no? Sí. En Rafaela se estaban agarrando a tiro. Pero ojo, yo no voy a mezclar, esto me lo preguntaba ayer un colega después, una persona, mejor dicho, un empresario, después de leer mi columna. Dice, che, estuviste de nuevo con Saín, después de todo lo que te dijo, para. Le digo, yo no voy a mezclar, en este caso a los lectores, pero tampoco a tus oyentes, en un rollo que yo haya tenido con Saín, que puede ser personal o privado, pero que trascendió a lo público. Entonces, lo profesional es lo profesional, lo personal es lo personal. Saín trasladó a lo personal algo que debería haber sido profesional, ¿no? Pero yo no me voy a mezclar en ese rollo de Saín. Saín ha dicho, como lo dijo Pujaro y como lo dijo el Pato Lamberto, que la seguridad ciudadana, el callejera, es casi imposible de controlar y se fue agrandando con el tiempo por una cuestión de desigualdad social. Vos no podés tener un motochorro en cada esquina de Rosario, un policía en cada esquina de Rosario, en cada cuadra, por si un motochorro, como le pasó a Mauricio Marona, que salió de la cuarentena, fue a la calle y lo primero que hicieron fue robar el celular. No podés evitar los robos, sobre todo porque si vos lo atrapás al tipo, el fiscal, porque no tiene lugar donde ponerlo, lo suelta. No te olvides que Saín sacó una resolución que los presos no tienen que estar en las comisarías, lo cual no está mal. Pero si no tienen que estar en la comisaría, decirle a Perotti que haga ya módulos, o como dónde fue, en San Luis, donde era que había buscado containers, sí. ¿Te acordás? Para alojar los presos, o al menos los detenidos. Porque en algún lugar lo tenés que alojar. Si vos arrestás 50 tipos por día y no lo podés llevar a la comisaría, ¿dónde lo metés? Entonces, ¿qué hacen los fiscales o el juez? El propio fiscal ni siquiera se lo manda al juez. Che, es el tercer celular. Bueno, cuando vaya para el domo lo vamos a tener una semana. Y lo sueltan. Entonces, tiene razón Saín. La seguridad ciudadana es imposible de asegurar, valga el juego de palabras. Él a lo mejor charla con Perotti haciéndole notar esto. Mira, Omar, no lo pudo solucionar Pujaro, está bien, te sirvió porque ganaste gracias a eso. Tampoco había podido solucionar el Pato Lamberto, el último ministro de Bonfatti. y no lo puedo solucionar yo. Es una cuestión social, cada vez hay más desigualdad, la gente va a salir a la calle a chorear, más ahora después de la pandemia, y ya está. Vamos a encarar el foco de la cuestión, vamos a ir a los núcleos de narcotráfico, yo te aseguro que voy a desbaratar las grandes bandas, vamos a ir a los lavadores de dinero, vamos a ir a los canas cómplices de la inseguridad porque le venden las armas a los chorros, vamos a sacar mis leyes. Y Perotti compró eso, como lo compraría yo, qué sé yo, si fuera gobernador, y el ministro, que encima Sahin es muy convincente, ¿no? Porque cuando hablábamos con Sahin, él me contaba todo eso, decía, sí, tiene razón, doctor. Porque acá hay una cuestión sociológica, él es sociólogo. Entonces, en eso tiene razón, Sahin. Ahora, anda a explicarle a la gente académicamente que te entraron a tu casa a afanar, te la desvalijaron, que no, porque es una cuestión de desigualdad. Entonces, todo el mundo le pide la renuncia a Sahin por la inseguridad, no por los audios. Los audios lo de menos.
Darío, ¿cómo te va? Buen día, Luján. ¿Cómo
¿Qué
estás?
¿Qué dice, doctora?
Bien. No, licenciada, hasta ahí llegué. No me dio para más la cabeza. Escuchame una cosa. El doctor Sahin, ¿le dan los recursos para hacer lo que quiere hacer? Porque hay como una queja generalizada por los recursos. ¿Tiene el doctor Sahin o el licenciado Sahin los recursos para hacer operativos, chalecos, las armas de fuego? ¿Lo tiene?
Según él sí, porque cuando, fíjate vos, Walter Agosto, creo que en todos los ministerios, puso una persona de su confianza a manejar la logística, lo que era el subsecretario de logística. Sí. ¿No? Es decir, no hay ningún ministro que no esté controlado por Walter Agosto. A Sahin también le había hecho lo mismo. Hace unos meses atrás, Sahin echa a esa persona y según él me había dicho a mí, porque me frenaba todo. Dice, esto no es el Ministerio de la Producción, donde vos pedís una partida, si no llega hoy, llega mañana, no. Yo necesitaba las partidas de hoy para ayer. Ojo, cuando le pregunté a Puyaro me dijo, tiene razón. En ese ministerio todo tiene que ser ya. No, porque vos necesitás plata para mandar un tipo a hacer un operativo, un agente encubierto, y le dije, mira, bueno, vamos a ver, pum, la rajó. O sea, Sahin se dio el lujo de rajar a una persona del riñón de Walter Agosto. Y Walter Agosto no dijo ni mu. Entonces, partidas se supone que tiene, porque él tiene la manera de lograrlas. Por ahí también, no, yo lo escuché zapatear porque no le daba a Walter Agosto toda la plata que necesitaba, ¿no? Pero se supone que partidas ahí tiene, ¿no? Uh-huh. Que sean insuficientes o no le alcancen es otro cantar, ¿no es cierto? Pero que los patrulleros no estén en la calle, acá en Santa Fe, antes había 70, ahora hay 35, bueno, se verá por qué motivo. Vos vas a cualquier comisaría de barrio y ¿qué te va a decir el comisario? Ya es una letanía que la dicen con cara de gobierno. Yo no tengo auto. Y si tengo auto, no tiene nafta. Y si tiene nafta, tiene la goma pinchada y nadie me las cambió. O sea, y si vas en el verano, te dicen, mirá el calor que hace, ando con un ventilador, ni aire acondicionado tenemos en el destacamento.
O sea, claro, es la Academia de Policía, ¿te acordás la serie?
Claro, claro, pero la gente, por ejemplo, acá, a una colega, madrugada de jueves para el viernes, le estaban rompiendo la puerta a patada. Bueno, entró en pánico con su pareja, menos mal que tiene un perro que la se ve que se asustó el caco y se fue. Le hicieron percha, la puerta no alcanzaron a entrar. Está esperando ahora a tu día que venga el 911. Se cansó de llamarlo. No sé por qué el 911 no fue. Si le están haciendo las camas ahí y que la gente proteste. Porque esa chica no se la agarra con el 911. Está insultando a Perotti y al ministro de Seguridad, qué sé yo. ¿Cuánto tiene que esperar que vaya el 911? Entonces es como que te da miedo, ¿viste? Si se llama 911 y no va. ¿Qué pasó? Pero no es una cuestión de recursos. ¿Qué te va a decir el 911? No tengo nafta. Si anda patrullando por la ciudad o está dispuesto a ir. Pero son esas cosas incomprensibles. Ahora, para meter 1.500 policías en Reconquista e impedir la marcha de Reconquista a Avellaneda a favor del banderazo, había recursos, ¿no es cierto? Y a lo mejor en Reconquista te entran y te roban como el mejor. Si llamás al 911 de Reconquista, no van. Ahora, para meter a todo el mundo en la ruta 11, había recursos.
Gracias, Darío. Chau.
Un abrazo.
Darío Schueri, en la ciudad vecina capitalina de Santa Fe.